para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles nuevamente en Creciendo Juntos. Esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a la profesional del sistema Chile Crece Contigo, Claudia Zamora, estamos acompañando a todos, pero no solo, ¿no es así, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, Julio, buenos días. Hoy, en la semana pasada, se celebró la Semana Mundial del Parto Respetado y es por eso que tenemos un programa bien especial dedicado a los beneficios del parto fisiológico para el desarrollo de los niños y las niñas y también las consecuencias que pueden traer a veces las cesáreas que son innecesarias.
Y para hablar de este tema ya está con nosotros la doctora Alexa Pucci, pediatra experta en nutrición del Hospital Gustavo Fricke. Alexa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado.
Muchas gracias por la invitación.
Para partir, ¿qué podemos entender por un parto respetado?
Bueno, un parto respetado es un concepto que surge a partir de algunas directrices que da la Organización Mundial de la Salud y que busca hacer este evento del nacimiento un evento que está centrado en la madre y en su niño en gestación, que busca proteger este binomio, que lo haga un proceso que sea lo más natural, fisiológico posible, donde ellos estén en una intimidad que merecen, donde también se resguarda que puede haber una persona acompañando a esta madre en este proceso de su confianza. Y se busca rescatar lo natural de este evento con lo mínimo de medicamentos y procedimientos o intervenciones médicas que sean lo justamente necesario. Pero hay que rescatar en esto que sí es importante que haya una vigilancia médica activa con un buen criterio.
Para saber cuándo se requiere mayor intervención y cuándo no. Exacto. Doctora, ¿y qué beneficios tiene para las mujeres o qué beneficios se han visto para el binomio, para las mujeres y para las guaguitas, tener un parto con estas características?
Bueno, ahí es muy importante generar en la madre que la experiencia de su parto sea una experiencia positiva, que le genere a ella confianza en esta nueva etapa, muchas mujeres primerizas también. Eso mismo otorga este bienestar materno, un mejor vínculo con su niño, una mayor probabilidad de tener una lactancia materna exitosa, y eso es muy importante para el niño. Y también puede predisponer a que tenga menores probabilidades la madre de tener complicaciones posteriores como depresión postparto, por ejemplo. Así que la verdad es que son efectos bastante positivos. Sí.
Ahora, en tu opinión como doctora, ¿por qué van en aumento las cesáreas?
Ese es un tema como en realidad difícil de entender. Sí es una realidad, manejamos cifras muy por sobre lo que debieran ser. La Organización Mundial de la Salud indica, da la directriz de cifras de hasta el 15%. Chile está muy por sobre eso, promedio a nivel nacional 47%, a nivel público más o menos 40% y privado 70%. Por lo tanto, superamos con creces los parámetros. ¿Qué es lo que está pasando? Si uno se ciña a lo publicado, a la evidencia, lo que tiene respaldo científico, y uno ve, hay estudios que en realidad son antiguos, alrededor de 10 años atrás, y donde hay una análisis de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y dentro de ello, se siguen citando causas médicas para explicar el aumento de la cesárea. Entre ellas, causas muy clásicas, como la alteración distocia de presentación, que se llama cuando el niño viene en una posición que no es la de cabeza orientada hacia hacia la pelvis materna en el fondo para salir de cabeza, que es la posición normal fisiológica que con el cual el trabajo de parto avanza de manera exitosa. Se siguen entonces describiendo razones médicas, pero que no calzan con que igual expliquemos una cesárea por sobre el 40%. Estas causas médicas debieran dar cuenta de un 15% y no más. Esta misma literatura postula otras
explicaciones.
Hay otras explicaciones. Y entre ellas, en estos estudios más antiguos, dicen que la cesárea por indicación materna, por voluntad materna, le otorgan, estas son publicaciones, como les digo, de hace como 10 años atrás, menos de un 1%. Yo creo que esa cifra ha cambiado en el último tiempo. Y la percepción es que las madres están con un concepto erróneo de que la cesárea es más segura para ellas y para el niño, y lo que eso está haciendo que ellas la pidan, la estén pidiendo. Y por otro lado, volviendo a lo de las causas médicas, yo creo que el criterio médico hoy en día está siendo menos estricto y se están atribuyendo a justificar causas médicas cuando estas no están realmente constituidas. Y yo creo que en ese sentido es un tema como de la sociedad actual que está impactando a los médicos, que es la judicialización de la medicina.
Por temor, dices tú, a que lo vayan a demandar, a que vaya algún problema con también, el nacimiento y vaya una demanda.
También tiene que ver con asegurar resultados perinatales inmediatos, o sea, buscando un bienestar del niño, que es válido, es muy válido. Pero no podemos desatender entonces que las causas sean bien respaldadas, bien justificadas, y en el momento, si ya ocurrió una cesárea, luego tomar los resguardos para los aumentos, los riesgos en salud de este niño y de esta madre, vigilar y poder actuar de manera oportuna.
O sea, solo las cesáreas necesarias y no las innecesarias.
Tal cual.
Y en la misma línea, tú mencionabas que en el ámbito privado esto es más aún, que es casi 3 de cada 4 partos son por cesárea, siendo que en el ámbito público todavía estamos llegando a cifras de 1 cada 2 partos. ¿Cuál sería tu explicación de por qué en el ámbito privado esto ocurre con mayor frecuencia?
Bueno, la verdad es que yo ahí te puedo hablar, no he leído en realidad tampoco artículos y no es mi quehacer. Yo, como ustedes me presentaron, yo no soy obstetra, yo soy pediatra, no soy obstetra, claro. No soy neonatóloga dentro de la pediatría. Sí tengo mi experiencia propia de cuando yo me enfrento a mis pacientes y me he dado cuenta que es esto que yo pienso que ahí las madres tienen ellas más la sensación de que ellas pueden expresar su deseo y el equipo médico es más flexible en otorgarle, que la verdad es que lo que yo me he dado cuenta es que es parte de esta percepción errónea de que la cesárea es algo que va a ser más segura para ambos. O sea, yo creo que se concede más al deseo materno desde un fundamento que está equivocado, creo yo.
En este sentido, Alexa, ¿es correcto decir que un niño o niña que ha nacido por cesárea tienen mayores probabilidades de tener problemas de salud, como ser celíaco o tener alergia alimentaria?
Bueno, la verdad es que hay estudios que han demostrado que esto está ocurriendo. Así como han ido aumentando las tasas de cesárea, han ido aumentando la prevalencia de estas enfermedades. El nexo entre ambos procesos no está claro, pero se postula que hay fenómenos que están perturbados y que son muy importantes. Uno de ellos es el establecimiento de la microbiota intestinal del niño, ¿ya? Eso significa cómo el niño adquiere esta flora bacteriana comensal que vive con nosotros dentro de nuestro organismo y que tenemos una relación mutua de beneficio, una simbiosis. El momento del parto vaginal es un momento crítico porque el niño, como comentábamos, que nace con su cabeza, que es lo primero que expone, que pasa por el canal del parto, y va con su cara, su nariz, su boca, pasando por esta pelvis, por este periné materno. Y cómo este niño entra en contacto con secreciones propias de su madre, ricas en estos microorganismos, que el niño adquiere. Esta es una forma crítica de esta colonización beneficiosa, deseable y necesaria. Por lo tanto, ese evento que en los niños nacidos por cesárea no ocurre, es un evento que es demostrable y que se ha descrito incluso cómo los niños tienen como una microbiota que es muy en espejo con sus madres, que es medible horas después de nacido. Y refleja efectivamente estas secreciones maternas, a diferencia de los niños que son nacidos por cesárea, donde ellos se colonizan de manera muy distinta y principalmente es de las bacterias de la piel de la madre, que son las que están expuestas al ambiente, y además de las bacterias del lugar intrahospitalario donde los niños están naciendo. Todo esto perturba esta adquisición de esta flora, que es muy importante para un adecuado desarrollo. Los niños recién nacidos son inmaduros en muchos aspectos. Uno de ellos es la parte inmunológica. Cómo este sistema inmune necesita que de estos microorganismos que generan un ambiente protector que favorece la correcta maduración del sistema inmune. Y justamente las enfermedades que me mencionaba son enfermedades que están mediadas por el sistema inmune, ¿ya? Por lo tanto, enfermedades que se han descrito como mayor probabilidad de ocurrir. Tenemos diabetes mellitus tipo 1, enfermedad celíaca, alergias alimentarias, alergia a la proteína de leche de vaca, que es una patología que hoy en día está como emergiendo, que es una patología de los tiempos actuales, que antes era prácticamente no se describía.
A lo que Alexa dice, tú habías agregado otras más, ¿te acuerdas que estábamos conversando?
Sí, que también la obesidad, que también está dentro de lo que tú estás mencionando, pero es interesante el tema inmunológico, porque efectivamente hay mayor diagnóstico de alergias de todo tipo ahora, y si entiendo bien, se ha asociado, me imagino que no como el único factor, pero sí como un factor de riesgo, la cesárea con esta mayor prevalencia de alergia.
Claro, exactamente. Ahí hay una... Se ha demostrado que dentro de los factores que predisponen, un factor de riesgo, se considera un parto por cesárea. Como hablaba, este tema de la microbiota tiene un rol importante, y es algo que, bueno, en medicina hoy en día este es un tema fuerte, que tiene, la verdad es que tiene implicancias en varias patologías. Y lo interesante acá es que es un tema que es prevenible. Si uno toma correctas decisiones, bien informadas, entonces podríamos disminuir este factor de riesgo ambiental. Y como tú me preguntabas por la obesidad, con la obesidad también ocurre eso. De hecho, hay estudios que han demostrado cómo los niños que son nacidos por cesáreas tienen mayor riesgo, que es hasta el doble que un niño nacido por un parto vaginal, de ser obeso. Y otra cosa muy interesante es cómo hermanos, compartiendo información genética, compartiendo un mismo ambiente, uh-huh, aquel niño que ha nacido por cesárea también tiene un riesgo que se describe aproximadamente de hasta un 70% más alto que su hermano nacido por un parto vaginal.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué puede hacer una madre que no escuche, que dice, bueno, yo, mis niños nacieron por cesárea y tengo todos estos riesgos que tú estás mencionando, ¿qué puede hacer ahora?
Mira, claro, cuando ya ocurrió la cesárea, primero hay que revisar en qué contexto esto fue. Así como yo les estoy señalando estos estudios, también hay estudios que han ido a buscar cuál es el efecto de la cesárea cuando es una cesárea electiva, sin una real indicación, versus cuando es una cesárea justificada, necesaria, o una cesárea, muchas veces una cesárea de urgencia, donde se veía que venían las condiciones para un parto vaginal, pero algo pasa que obliga a tomar una decisión y el niño debe nacer por un parto. En ese caso, los niños, cuando han estado expuestos al trabajo de parto, son niños que tienen un menor riesgo. Esos son niños que estarían, en este sentido, más protegidos, ¿ya? Ahora, ¿qué hago? Tampoco es algo que necesariamente el niño se vaya a enfermar. Solamente esto lo que apunta es a tomar resguardos, a vigilar. Y yo creo que ahí, de partida, el rol del pediatra es súper importante. Lo que es el control sano, anticiparse a los eventos, o sea, prevención. Desde que el niño viene al primer control sano, es deber del pediatra averiguar la vía del parto. Poner atención según si es un parto vaginal.
Lo que tú dices, ¿eh?
Es tarea de nosotros.
Por ejemplo, si se sabe que tiene mayor riesgo de obesidad, el pediatra debiera estar más atento y a la indicación de alimentación saludable y de conductas de vida saludable desde un inicio.
Bueno, ajá, absolutamente. O sea, de hecho, hoy en día, dado la epidemia de obesidad que igual estamos teniendo, nosotros lo tenemos que hacer
para todos.
Desde siempre, en realidad. Pero mayor atención, sobre todo en estos niños, conductas anticipatorias. Educar a la madre, como yo les digo, incluso más que a la madre desde su gestación, incluso a la mujer, en nuestro caso a las adolescentes que a futuro van a ser madres. Preparar desde entonces el ambiente, uh-huh, ¿ya?
Me gusta lo que tú dices. Antes de.
Exacto, antes eso de. Es muy importante.
¿Tiene alguna pregunta, Claudia?
Sí, hay estudios que vinculen las cesáreas con alteraciones de la respuesta al estrés, que es algo que hemos escuchado y que se relaciona con lo que tú decías, inmunológico también.
Mira, yo al respecto lo que te puedo comentar son estudios, lo que se ha demostrado es que es la respuesta al estrés del recién nacido, ¿ya? Uh-huh. Y esto es porque cuando el niño está en el ambiente intrauterino, donde sobre todo cuando es un niño en un embarazo normal, fisiológico que le llamamos, un embarazo de bajo riesgo, es un niño que básicamente es un ser que está en desarrollo, pero que todo ocurre a través de su madre. Cuando el niño se prepara en esta transición de este ambiente intrauterino, donde es más bien pasivo, al extrauterino, donde tiene que ser autónomo, esa es una transición muy importante, brusca para el niño, y eso es lo que hace que el trabajo de parto y la pasada del niño por el canal del parto sea un evento muy deseable, porque es un evento que prepara al niño para vivir esta transición de manera favorable y exitosa. Por lo tanto, este niño que en la pasada por el canal del parto es una situación, como les digo, de estrés, es un un cuerpo, es una cabecita que se tiene que deformar, tiene deformidades plásticas, por eso tienen estas suturas, no es un cráneo que está herméticamente cerrado, luego pasa la cabeza, luego pasan los hombros, se va acomodando, se va estrujando. Y este proceso es también gatilla una respuesta hormonal medible, demostrable, las hormonas del estrés, cortisol, catecolamina, y eso hace que esta transición ocurra de manera, como les digo yo, normal, y que el niño nazca, y nazca en condiciones en que puede estrujar este líquido de los pulmones y airear su vía aérea. Por otro lado, también tiene que tener una adecuada termorregulación, está la temperatura corporal de la madre, y sale una temperatura ambiental que no va a ser sobre los 30 grados probablemente. Si bien se los abriga y todo, pero es todo este cambio, el niño lo prepara a través de este trabajo de parto, y ahí la respuesta del estrés ocurre de manera fisiológica en los niños nacidos por parto vaginal, lo cual también están en desventaja los niños nacidos por cesárea.
Cuando la gente comenta de los riesgos que puede traer el desarrollo de niños y niñas que nacen por cesárea, es lo mismo, de acuerdo a lo que tú has hablado hoy, cuando es una cesárea programada o una de emergencia.
Claro, básicamente, a ver, tenemos que distinguir acá el niño que nace bien, es importante hacer la diferencia, porque no podemos comparar a un niño que nace por una cesárea de urgencia, por una complicación grave, por ejemplo, un desprendimiento de la placenta de la madre, que es una condición crítica de emergencia, tanto para la madre como del niño, donde el niño puede nacer deprimido, asfixiado, y eso es una condición absolutamente patológica, ¿ya? Entonces no lo podríamos comparar en sus resultados a largo plazo con respecto al niño que nace por una cesárea electiva, donde estaban las condiciones para un parto, pero por algún motivo el niño nació por una cesárea sin ninguna complicación neonatal inmediata mayor, al menos. Entonces, en ese sentido, sí podemos comparar con lo que antes había comentado, que hay algunos estudios que ven qué pasa con estos niños que venían bien, que por algún motivo las madres, frente a un primer parto, algunas eligieron el parto vaginal o su equipo médico, las sometieron a un parto vaginal normal. Otras habían planificado previamente que no iba a haber parto vaginal y habían cesárea. Y otras que estaban teniendo un trabajo de parto por algún motivo, se optó por la cesárea finalmente. Naciendo los niños todos en buenas condiciones. En ese sentido, los niños que van a tener mayor riesgo para algunas enfermedades como diabetes y obesidad son aquellos que nacieron por una cesárea electiva sin haber vivido esto de trabajo de parto. Luego los de la cesárea de emergencia, pero que ellos nacieron bien, pero que por algún motivo fracasó el trabajo de parto y nacieron por cesárea, y los que van a tender a tener mejor salud en estos aspectos, o una tendencia a mejor salud, son los que vivieron el proceso completamente normal.
Clarito.
Y en ese sentido, con este que tú ya lo mencionabas previamente, y es parte de los mitos que tenemos, que el parto, se piensa que la cesárea es más segura, en realidad pareciera que lo correcto es decir que el parto vaginal es más seguro.
Claro, entonces vuelvo a insistir en esto que es lo esencial. Cuando tú tienes una madre que ha vivido un embarazo normal, fisiológico, madre sana, niño sano, y en esas condiciones se optara por alguna de las dos, el parto vaginal es mucho más seguro para ambos. De hecho, hay estudios grandes. Hay un estudio de un grupo canadiense, un seguimiento 14, o sea, estudio de 14 años, donde se vio a más de 2 millones de mujeres y se vio cómo están en riesgo 3 veces más alto las madres de complicaciones serias en ellas, en el periparto, hemorragias, trombos, incluso infartos cardíacos y mortalidad en estas madres, cuando son sometidas a estas cesáreas electivas.
Eso está comprobado, ¿no?
Demostrado, publicado, sí.
Ahora, voy a aprovechar algo que tú dijiste hace un rato con respecto al pediatra, digamos. A partir de la evidencia, entonces, ¿cuál sería el rol de los médicos en general en esta materia y cómo, además, desde el sistema público, se ha ido generando conciencia de su importancia, promoviendo e incentivando el parto normal por sobre la cesárea? ¿Está clara la pregunta?
Creo que sí. el rol de los médicos, nosotros tenemos que estar muy al día en esta materia primero, para poder educar a nuestros pacientes, cada uno dentro de su disciplina. Nosotros como pediatras, a las madres de nuestros niños cuando ya nos llegan a la consulta, por ejemplo, yo de rutina les pregunto la vía del parto, que es lo que en realidad se debiera hacer, recomendado desde el primer control de niño sano. Y también cuando me dicen cesárea, yo ya siembro la inquietud en la madre y le pregunto, ¿y por qué te hicieron cesárea? Y muchas veces en la cara de ella me lo dice todo.
¿Qué dice ella?
Fíjese, doctora, que no sé, parece que no me dilaté. Y respuestas curiosas, o sea, la mayoría no lo tiene claro, y respuestas que yo, la verdad, hasta que porque mi marido lo pidió.
¿Se puede graficar como un poquito de ignorancia esto?
Yo creo que las madres desconocen, las madres desconocen, no están informadas, y ahí estamos fallando nosotros, el equipo médico.
Y en tu experiencia, entonces, vemos también que las mujeres y las familias, porque van también los padres en esto, están tomando más conciencia de que el tema de la vía de parto no es algo que decida el equipo médico solo, digamos, sino que tiene que haber una interrelación con lo que la familia quiere y las condiciones clínicas que tenga ese nacimiento. ¿Cómo ves la situación de las familias ahí?
Claro, yo creo que es súper importante que esta madre sea acompañada durante su proceso de su embarazo, que se le informe, se le resuelvan sus dudas, se la prepare, se le contenga, se le explique bien y se la guíe a tomar una decisión correcta. Yo ahí insisto, yo creo que esto de, hay que separar acá, lo que es el embarazo fisiológico del patológico. Cuando es patológico, tiene que haber un equipo médico competente que tome decisiones correctas. Cuando es un embarazo normal fisiológico, la madre tiene que enterarse de las ventajas, desventajas, y yo creo que en este sentido de que la madre, lo del parto respetado y su autonomía, sí, ella puede optar cuando están las condiciones por un parto vaginal, en qué condiciones quisiera ella que se diera esta atención de su parto.
O sea, información. Excelente lo que estos programas, Alexa, sirven mucho para la gente.
Eso es lo que yo espero.
Y para mamás primerizas también, que saben menos que incluso...
Familias que primerizas, los familias, papás también son primerizos.
Incluido, tienes razón. Oye, antes de terminar, Claudia, me gustaría preguntarte, Chile Crece también tiene recomendaciones, ¿no?
Sí, es importante contarle a las familias que Chile Crece Contigo promueve el parto personalizado y en los establecimientos públicos es obligatorio que el padre pueda acompañar durante todo el proceso de parto a su mujer, a la mamá, el padre o la figura que la madre elija, su figura significativa, no solo en el momento de parto, sino en todo el proceso. Y también que desde hace varios años ya se establece desde Chile Crece Contigo el piel a piel, que significa que apenas nace la guaguita generamos un espacio que no alcanzamos a preguntarle a la doctora, los beneficios tremendos que tiene esa práctica de poner a la guaguita al pecho de la madre, si por alguna razón la madre no puede, en el pecho del padre o de la figura que acompaña. Esas dos prestaciones de Chile Crece Contigo es importante que las familias las conozcan y que al mismo tiempo las puedan exigir también cuando van a atenderse su parto.
Te
y mucho
algo,
más.
Quedamos con todo lo buena profesional que es nuestra invitada esta mañana de sábado, igual quedamos con gusto a más. ¿Eh?
Quedamos cortos.
Así que ojalá podamos hacer otro programa contigo.
¿Eh? Sí, yo encantada.
Te queremos agradecer como programa a la doctora Alexa Pucci, pediatra experta en nutrición del Hospital Gustavo Frique, por acompañarnos esta mañana.
Gracias por la invitación.
Nos despedimos también,
invitando también a las familias a los talleres de educación prenatal, donde se informan todas estas cosas que mencionaba la doctora y podemos llegar informadas a nuestro parto.
Bueno, les dejamos invitados para 7 días más. Esté con nosotros, siempre se aprende algo nuevo. Ese es el motivo por el cual Creciendo Juntos llega a tantos lugares en nuestro país y es tan requerido por muchas amigas y por muchas familias también. Buenos días, que tengan buen fin de semana. Chao, Claudia.
Hasta pronto.
Hasta luego, doctora.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.